Para analizar este tema, nadie mejor que un colega que vivió en primera persona aquellos años, antes, el durante y el después del puyolismo. El director de informativos de COPE en Cataluña, Carlos Losada. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Digamos que cuando estalla la noticia, ya hace un montón de años, y todo lo que pasó después, ¿te sorprendió?
Bueno, pues la verdad es que no me sorprendió ni a mí, ni a mi persona, ni a muchísima gente de la calle, ni los que nos dedicamos al mundo del periodismo. Ya hacía tiempo, antes del 2014, de ese 25 de julio, cuando saltó esa importante noticia por la tarde, pues ya se rumoreaba, ya se comentaba los negocios poco claros que tenía no solo Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, sino su familia con su esposa, la señora Marta Ferrusola, en paz descanse, que al final se convirtió, pues podríamos decir, en la líder de esa, entre comillas, organización presuntamente criminal que se dedicaba pues a recaudar dinero entre empresarios de Cataluña según acordado o según pudo comprobar la fiscalía que inició estas investigaciones. Si nos situamos en el día de los hechos, el día importante, nos situamos por la tarde, el día 25 de julio, muy atrás, el 2014, fíjate tú, Ángel, año 2014, Jordi Pujol hizo público un comunicado en el que confesaba que su padre le había dejado
el abuelo Florenci.
Exactamente, una deixa, que se dice en catalán, que es una herencia o un legado de 140 millones de pesetas en dólares de los años 80 y que lamentablemente dijo, pues nunca encontró el momento adecuado para poder regularizar esa importante cantidad de dinero. Dos años antes ya habían comenzado a aparecer informaciones en la prensa en relación a los miembros de la familia Pujol, en la que había insinuaciones ya por escrito sobre el origen de los medios económicos del grupo Pujol, por lo que se vio ya obligado, dijo Pujol, a hacer esta declaración pública ese día 25 de julio. Cabe recordar también que desde 1990 el hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, fue el encargado de gestionar toda esa fortuna que estaba posiblemente en Andorra.
De aquellos barros, estos lodos, Carlos, es decir, de aquel 3% luego el proceso independentista.
Luego ha ido el proceso independentista, evidentemente, esa famosa, sesión en el Parlamento de Cataluña en el que Pasqual Maragall, pues plantando cara a Artur Mas, le dijo, ustedes tienen un problema, que es el famoso 3%. A partir de ahí, pues se desencadenó toda una avalancha de situaciones que nos ha llevado pues hasta ese día en el que Jordi Pujol tuvo que reconocer públicamente, pues, en fin, la procedencia nada clara de esos 140 millones de pesetas. Recordemos que Pujol en ningún momento ha aportado documento alguno que acreditase que ese dinero, esos 140 millones, procedían de una herencia que le había dejado su padre Florenci Pujol.
No, es que aunque metieras dinero de una herencia, no lo puedes meter en bolsa de plástico o billetes de Andorra, que no tiene nada que ver, que es lo que hacían los hijos. Cuando hablamos del clan, se hace de manera caricaturesca, los Pujolone. Viendo los empresarios, viendo el papel de cada familia, viendo las ex esposas, esto era un clan.
Esto era un clan, además, con muchos cabecillas importantes, ¿no? Si hemos hablado de empresarios, por ejemplo, hay tres nombres que están implicados y que están en este proceso que se ha iniciado estos días, pues, hoy mismo, en la Audiencia Nacional. Está Carlos Vilarrubí Mateu, recordemos, ex vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, empresario, y la Fiscalía le acusa de blanquear fondos de la familia Pujol. Hay otro empresario, también con fuerte arraigo en Cataluña, que es Josep Cornadó, que es administrador de una constructora, Copisa, una de las principales adjudicatarias de la Generalitat, que defiende que el dinero que pagó a Jordi Pujol no fueron comisiones a cambio de contratos públicos. Y otro empresario, el tercero implicado, es Carlos Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergencia Democrática. Su empresa es ENTE, hizo durante unos cuantos años varios pagos a Junior, que era como se llama, como se conocía a Jordi Pujol Ferrusola, hijo.
Y una última cuestión, Carlos, casi una apreciación personal. ¿Cómo pudo engañar a tanta gente tanto tiempo? Estoy pensando, no solo allí, estoy pensando a los presidentes del gobierno, porque estuvo 23 años, quiero recordar, de presidente de la Generalitat.
Bueno, durante muchos años no olvidemos que Convergencia y Jordi Pujol fue una fuerza política necesaria e imprescindible, claro, para la gobernabilidad de España, ya sea con Felipe González, ya sea con José María Aznar, y eso tuvo mucho que ver en que quizá, en fin, no se llegara al fondo de todas estas presuntas irregularidades que ahora mismo están siendo juzgadas en la Audiencia Nacional. La importancia del nombre de Jordi Pujol en Cataluña durante muchos años tuvo un peso muy importante. Pujol era un hombre, en el fondo, muy campechano. Iba por el mundo. Yo me acuerdo haber hecho visitas de obras con Jordi Pujol y te invitaba a tomar una cerveza, bueno, un refresco o una pizza, y no llevaba nunca dinero encima. Nunca llevaba ni un euro encima. Siempre te invitaba, bueno, pagaba a alguien de la escolta, alguna persona de su alrededor. Era una persona muy desprendida, pero bueno, en fin, son cosas del mundo de Jordi Pujol, que fue una etapa política en Cataluña con claros, pero también con partes muy, muy oscuras.
Continuará el juicio, ¿sí?, a los Pujolone. Carlos, sí, Losada, director de informativos de COPE Cataluña. Gracias, compañero. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Carlos. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.